Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Once y cinco en Canarias, partidazo, cadena COPE, en directo con Joseba Larrañaga, Ciro López, Mónica Marchante, Guille Uzquiano, Susana Guasi, Roberto Palomar, gran equipo de comentaristas. Han estado aquí y están todavía Fouto y Alcalá, el equipo de noticias, el departamento de noticias.
Departamento de noticias, que vale más por lo que calla que por lo que cuenta.
Sí, ¿eh? Sí, sí. Ha estado interesante aquí la pausa de publicidad. Nos ha contado Fouto muchas cosas que no podemos contar. Y que iremos contando en los próximos días, cuando ya se le olvida a Fouto que nos ha dicho que no podemos contarlas. Que es lo que hay que hacer en estos casos, claro.
Claro, obviamente.
Sí, sí. Paco ni espera unos días. A Paco se la cuentas y
no, no, es verdad, ¿eh? A Paco le cuentas algo y ya...
No. Paco es imposible.
Ahora estoy aquí frenándome.
Sí, una cosa, que ahora estamos con muchas cosas que tenemos que transmitir a los oyentes sobre lo de ayer de Champions, Madrid, Atleti, Barça, etcétera, etcétera. Pero tenemos este fin de semana derbi. Derbi sevillano, el Betis-Sevilla, a partir de las 9 de la noche, en pleno domingo de elecciones. Y el Sevilla ha ganado 2-5 en Luxemburgo, con 3 de Munir y 2 de Dabur. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches, desde Luxemburgo.
Luxemburgo, ¿qué tal Luxemburgo? ¿Te gusta?
Pues mira, muy caro, ya me advertí
que llevara
varias hijas, sí. Le pedí una Miguelito, otra Oliveros, otra Antoñito
Ruiz. Y así te llegó.
Y no ha llegado con las tres dietas. Sí. Y el caso es que aquí está pernoctando el Sevilla, que mañana va a volar muy tempranito para empezar a preparar el derbi, porque esta tarde ha jugado aquí, en Luxemburgo, ante el Dudeland, ha ganado 2-5 con un hat-trick de Munir, que ha estado soberbio, con dos goles de Dabur, del delantero israelita. Era el partido, el de esta tarde ha sido el partido número 200 del Sevilla en competición europea. O sea, una barbaridad de partidos, y además este triunfo le permite cerrar el grupo prácticamente, porque le quedan dos jornadas, pero ya es líder de grupo, campeón, con este pleno 12-12. Y a partir de ahora, todo es derbi, de cara al partido del próximo domingo a las 9 de la noche en el Villamarín.
El director deportivo del Sevilla, Monchi, ¿dónde está? Hola, Monchi, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿En la habitación?
Pues está. Sí, en la habitación, entrando ya de escuchar que mañana hay que madrugar para volver para Sevilla, pero bien, contento con el resultado.
Qué campo tan lamentable, ¿no? O sea, no sé si prefieres un campo así o un campo de césped artificial.
Bueno, pues a veces, hombre, si hubiera sido un campo de césped artificial de última generación, de esto que ahora prácticamente es como si fuera césped, pues lo hubiéramos agradecido hoy, ¿no? Porque el campo no solamente estaba mal, sino que estaba un poco peligroso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque había zonas en las que se quedaba clavada las botas, otras en las que te resbalaba.
A mí me recordó un poco, lo decía al principio del programa, Monchi, los campos estos de tercera, de Asturias, de Cantabria, así, que llueve toda la semana, no toda la semana anterior, sino toda la semana desde que empezó el invierno.
Sí, sí, un poco era la descripción que hacíamos ayer cuando lo vimos. Lo que pasa es que se ha grabado porque esta noche ha llovido también mucho, la mañana también. Uh-huh. Ellos entrenaron ayer antes del entrenamiento oficial también en el césped, con lo cual, bueno, pero era el campo que había y había que centrarse en él y adaptarse a las condiciones, y la verdad que el equipo lo ha hecho muy bien.
Ya se te puede preguntar por el derbi. Tenías el truco de que había este partido y claro, decías, no, primero esto, tal. Ahora ya podemos preguntar.
Sí, no, a ver... Todo el mundo me ha preguntado, ¿eh? de una manera u otra me ha preguntado, pero bueno, yo he intentado responder lo que creía que era justo, ¿no? La competición europea a nosotros nos ha dado mucho y sería una falta de respeto no darle la importancia que tenía el partido de hoy, ¿no? Como ha dicho José Manuel, hemos hecho 200 partidos en Europa, hemos sido campeón de grupo, hemos hecho algo que nunca habíamos hecho, eran los primeros 4 partidos consecutivos, con lo cual era lógico darle la importancia al Dudelange, y evidentemente a partir de ahora, como bien ha dicho también José Manuel, a pensar en el derbi y a volcar todo nuestro instinto y todos nuestros sentidos en un partido que para Sevilla es muy importante, ¿no?
¿Te pone muy tenso a ti el derbi?
Yo me pongo nervioso cuando jugamos un amistoso contra el equipo de tercera división, así que imagínate cuando llego a un derbi. Sí, bueno.
¿Cambias de hábito estos días? O sea, ¿sales menos?
No suelo cambiar. Bueno, estaré un poco más cercano al equipo, estaré más cerca al vestuario, también lo suelo estar siempre, pero no, porque yo me pongo muy nervioso sea el partido que sea, ¿no? Evidentemente el derbi tiene, si cabe, todavía una motivación mayor, pero Yo soy una persona, y José Manuel que me conoce, que soy muy, muy, muy inquieto y antes de los partidos lo sufro mucho y, bueno, pues de cara al domingo será igual, ¿no? No va a cambiar mucho mi hábito de comportamiento.
¿Tienes muchos amigos del Betis?
Tengo muchos amigos.
¿Y se portan bien o andan tocando las narices por WhatsApp y todo eso?
No. A ver, esta ciudad, sin algo puede presumir, es de una convivencia total, no solamente con amigos, sino en la misma familia, ¿no? Y yo creo que sabemos comportarnos, sabemos manejar los tiempos de la ironía, de la guasa, y siempre desde el respeto, y yo creo que es, en eso podemos presumir de Derbi, ¿no? De ese comportamiento y esa normalidad que le damos a la carga, a la guasa y a la ironía con los compañeros que son béticos, o los béticos con los compañeros que son sevillistas.
¿En la familia te ha tocado alguno del Betis o no? ¿En la familia no?
No exageremos.
¡No exageremos!
Cordialidad, no, familia, tanto mi mujer como mis dos hijos y con la familia más cercana, mis hermanos, y familia, sí. A ver, al final, yo llevo 30 años en este club, ¿no? Entre 31, entre director deportivo y jugador. Es difícil que alguien no sea sevillista, ¿no? Primero, por mí, y segundo, porque, bueno, al final este club te atrapa, ¿no?
¿Os toca hacer un cursillo de explicación para los nuevos, para los jugadores que debutan en este tipo de partidos, para contarles realmente lo que es este partido? ¿Lo hacéis o no? ¿O no les metéis mucha presión con esta historia?
No, bueno, a ver, es difícil, aunque tú no hayas jugado ningún derbi, estar ya ajeno a lo que es un derbi, ¿no? El derbi sevillano se juega 365 días al año, y después, durante el año, pues se juega dos veces en el campo del Sevilla y otra vez en el campo del Betis. Es decir, que es un derbi continuo, ¿no? El día a día te va atrapando, ¿no? Y vas conociendo lo que es el derbi. Es verdad que tenemos este año muchos jugadores jóvenes, muchos que van a debutar en un derbi. Intentaremos, entre todos, ¿no? Entre los que ya tienen la experiencia y entre los que, bueno, desde fuera lo hemos vivido, pues hacerle ver, ¿no?, lo que significa en esta ciudad un derbi.
¿Tú lo ves en el palco o dónde lo ves el partido?
Sí, yo iré con el resto del Consejo de Administración, pues iré al campo de Real Betis Balompié y estaré en el palco, sí.
¿Estás entusiasmado con Julen, no? Bueno, claro,
sí,
al haberlo elegido, yo esto también, como lo has elegido tú, no vas a decir tú que estás decepcionado,
no,
claro.
Bueno,
te estarías dando un tiro en el pie un poco, ¿no?
No, he elegido todos los entrenadores que han venido a Sevilla desde que yo soy director deportivo y en el caso de Julen, el convencimiento que había anterior se ha refrendado posteriormente con el día a día, ¿no? Todo lo que me decían bueno de Julen, todo lo que yo percibí cuando me reuní con él, se ha confirmado, ¿no? Evidentemente aquí hay un juez que nos juzga todo, que es el resultado, pero más allá de esos resultados hay también sinergias, ¿no? Que transmite los profesionales, y en el caso de Julen todas esas sinergias son positivas porque tiene una cualidad por encima de las demás, que tiene muchas, ¿no? Pero fundamentalmente que es un enfermo del trabajo. Y yo que siempre he dicho que lo único camino para llegar al éxito del trabajo, cuando me encuentro al lado mía o frente mía a alguien que tiene esa filosofía, pues me conquista, ¿no?
¿Qué pasa? ¿Que has fichado alguna vez algún entrenador que era un vago?
No, pero sí que no tuviera la misma dedicación o que tenía otros conceptos. Es decir, no tiene por qué... A ver, un vago no significa que no trabaje. Trabajan todos, pero hay maneras y maneras, ¿no?
Bueno, sí, pero los hay que... qué sé yo.
No, hay gente que no cree que tenga que estar 24 horas pensando al día y consigue el éxito también, ¿eh? Lo que pasa es que yo, particularmente, que soy un enfermo del trabajo mío y que me gusta estar todo el tiempo pensando, cuando encuentro a alguien que comparte esa locura, pues me conquista mucho más, ¿no? Yo, para llegar a donde he llegado, solo he encontrado un camino, ¿no? Porque no tenía... ni soy la persona más inteligente del mundo, ni tenía conocimiento de esta materia, ni tenía capacidades, y me he ido labrando un futuro a base de dedicarle mucho tiempo, quitándoselo a mi gente. Y Julen creo que va por ese camino, ¿no? Es una persona que llega antes que nadie a la ciudad deportiva. Cuando yo me voy, que me suelo ir muy tarde, sigue estando en la ciudad deportiva. Cuando lo llamas a cualquier hora, siempre está al teléfono. y eso a mí me gusta, ¿no? Es una cualidad que me gusta en el profesional.
¿Te imaginas un hat-trick de De Jong?
Bueno, no, me imagino un partido competido y sueño, una cosa lo que imagine, otra cosa con lo que sueñe, con una victoria. A mí, si mete el gol De Jong, Dabur, Munir o Buckley, si sube a rematar un córner, prácticamente me da igual.
¿Pero te ha preocupado un poco el mal rollo que había con el jugador hasta que consiguió abrir la lata?
Bueno, he vivido, tanto como jugador como director deportivo, similitudes en muchos jugadores que después han sido jugadores importantes dentro de un equipo, ¿no? Dentro del Sevilla. El delantero se juzga por el gol y cuando este no llega, pues evidentemente está en el punto de mira de todo. Pero hay mucha confianza en Luke, igual que la hay en Dabur, que también lleva sin hacer ningún gol, también verá que tiene menos oportunidades, hoy ha hecho 2 goles, Munir, que estaba un poco en una racha más negativa, hoy ha hecho 3, Charito, es decir que la confianza la hay y el apoyo es lo que queda, ¿no? Estar cercano al jugador, sobre todo cuando uno no está afortunado o no tiene los momentos de acierto que a veces se le exigen, ¿no?
Pues te deseo mucha suerte el próximo domingo y que lo disfrutes. ¿Qué estás haciendo ahora en la habitación? Bueno, si se puede saber, claro, quiero decir
ahora
que...
mismo estoy, por no molestar a mi familia, sentado en la puerta de la habitación, poco fotogénico estoy ahora mismo.
¿Estás,
verdad,
sentado en el pasillo? ¿En el pasillo?
En el pasillo de habitación.
En el pasillo de la habitación.
Vale. Que están descansando, porque mañana, te digo, nos levantamos a las 6:15 y ellos no tienen por qué participar de la entrevista.
No, efectivamente. Pídeles perdón en nombre de la COPE, ¿eh? Diles que felices sueños. Muchas gracias, Monchi. Un abrazo. Gracias.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Oliva, tú que estás sentado en la puerta también de tu habitación, ¿algo más?
Pues nada, aquí en la puerta de habitación a 2 grados de temperatura, se está muy agradable. Digo que, pues sí, simplemente que el Sevilla mañana a la 1 entrenamiento, el sábado es posible que haya entrenamiento, con puertas abiertas incluso, y el domingo a las 9 de la noche, 700 aficionados del Sevilla me comentaban esta noche que van a estar en el Estadio Benito Villamarín y todo está preparado para lo que debe ser un partido que tiene una pinta magnífica, porque el Sevilla está lanzado y el Betis en vías de mejora en los últimos días, en las últimas 10 días donde ha conseguido 2 buenos resultados.
Ocaña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Bien.
Ahí lo tienes, Juanma, ahí lo tienes.
¿Y tú cómo estás?
Mejoradito.
Pues bien, bien, muy bien. Aquí metido en manteca, ¿no? Como diría Rafael Almansa preparando ya el derbi, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer.
Metido en manteca. Los hay que están metidos en manteca todo el año, porque están, claro, son manteca alrededor todo el rato. Sí, sí. ¿Qué tal está el Betis?
Pues bien, la verdad es que, como dice Oliva, los 2 resultados le han cambiado la cara al equipo totalmente. El primero quizás no por la imagen que dio el equipo, pero por la urgencia que tenía, y el segundo sí por esa imagen de solidez en el campo del Madrid, además que venía de golear y goleó también al Galatasaray después y le ha dado un poco de alas al equipo. Nosotros decimos aquí que el Betis por lo menos ahora tiene algo en qué creer, ¿no? El nuevo sistema que no había utilizado Rubi, que lo va a poner también en el derbi seguro, con los 3 centrales y otro central más jugando de medio centro defensivo como es Mar Bartra. Y la única duda que tenemos en el equipo es, hombre, que para jugar ante el Real Madrid es verdad que puedes renunciar a la pelota, meterte atrás, pero en casa y ante el Sevilla lo normal es que el Betis sea un poquito más valiente, ¿no? Que también quiera tener más el balón, que sabe que le hace falta una victoria. Y cabe la posibilidad de que a lo mejor sacrifique a un hombre más defensivo como Guardado, que retrase a Canales un poquito al lado de Bartra y que juegue con otro futbolista como Joaquín, ¿no? Que también es un especialista en derbis. Así que en esas estamos dándole vueltas a la alineación. Mañana Rubi va a tener la deferencia de adelantar la rueda de prensa el viernes para que todos los programas de radio lo podamos tener a la 1:15 de la tarde. Y es un detalle.
Qué maravilla. Nada, que iremos.
Hoy está muy valiente, Juanma. El lunes me dijo que quería 3 porteros y 7 centrales.
Eso sí.
¿Es cierto o no?
Pero yo no soy Rubi,
sistema.
Oliva. Yo sería
el
catenacho
sistema ideal
total.
Sería 3 porteros, 7 defensa.
Un abrazo, Caña. Un abrazo, Oliva. Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo, hasta ahora.
Hasta luego. Seguimos. Mañana hay lista, por cierto, de Robert Moreno.
Mañana, sí, señor. Es la lista de la selección española para los dos últimos partidos oficiales antes de la Eurocopa.
¿Es la lista del Museo del Prado?
Está la lista del Museo del Prado.
¿Sí? ¿En serio?
Sí, sí, sí.
¿La dan
sí,
en
sí.
el Museo del Prado?
Sí, sí. Bueno, a las 11:30, por redes sociales. Habrá un vídeo, pues ya sabes, las perchas, los cromos.
Hombre, mañana será artístico. Mañana será...
Bueno, pues a lo mejor son cuadros,
pintando,
¿no?,
los lienzos, claro, los nombres en un lienzo o algo así.
En un lienzo, efectivamente, sí, en sí. un marco bonito. Bueno, sí. pues mañana a las 11:30 en redes sociales, en Twitter, la lista de los 23 convocados para España-Malta en Cádiz y España-Rumanía en Madrid. Son los partidos en los que ya vamos a certificar que somos primeros de grupo en la fase de clasificación y, por lo tanto, lo más importante, cabezas de serie de cara al sorteo que tendrá lugar, sorteo de la Eurocopa, ¿eh?, para conocer ya los rivales en la primera fase de la Eurocopa que tiene lugar dentro de unos días en Bucarest, en Rumanía. Eso a las 11:30 y a las 12:30 la valoración de esa lista que dará el seleccionador Robert Moreno en el Museo del Prado de Madrid. Es un acto que une, Juanma, como contamos hace días, cultura y deporte. Se unen los 200, el bicentenario, 200 años del Museo del Prado de Madrid y los 100 años que van a cumplirse en 2020 desde la creación, desde la fundación de la Selección Española de Fútbol.
Siro,
así que cita para mañana.
¿Te entusiasma, cuéntame, Rodrigo?
Me entusiasma, me gusta Rodrigo. Creo que
Uy,
tiene un...
eso es un escalón no, por debajo del entusiasmo.
No, no, a ver, creo que cuando se hablaba de Ansu Fati, pues yo creo que el Real Madrid puede tener su Ansu Fati en Rodrigo. O sea, que hay que darle tiempo, pero a mí todo lo que he visto de él desde que ha llegado al Madrid me ha gustado, me gustó en la pretemporada.
Noto en tus palabras y en tu tono como diciendo sí. que no nos pase lo mismo que con Vinicius.
Claro, o sea, es que por eso la gente que
te voy conociendo ya, ¿eh?
Claro, son muchos años, No, pero es verdad, o sea, que lo que tampoco es que es darle, yo creo que sería meterle también demasiada presión al chico, ¿no? Y que ya hay gente, pues eso, que dice poco menos que hay que darle el Balón de Oro. Bueno, paso a paso, yo creo que lo que ha hecho muy bien. Es un chaval con mucho criterio, yo lo hablaba el otro día en la retransmisión del partido del Betis con Paco, que es un chico que, por ejemplo, sin hacer el otro día cosas espectaculares, pero no falló un pase, todo lo hizo con mucho criterio, y si encima le añades que tiene gol, como ha demostrado ya no solo en el partido de ayer, sino en otros encuentros, pues oye, pues blanco y en botella, yo creo que tiene todo para ser una estrella en el Real Madrid.
La presión le afecta poco, ¿eh?
Sí, por eso. Es que
no decir que nada.
El entorno, yo creo que Mónica también le influye mucho.
Su padre tiene
en estas edades
34
años. 34
años
sí, el padre. Claro.
Está para jugar en el primer equipo.
34 años el padre.
O sea, podríamos ser sus abuelos perfectamente.
Bueno, de hecho, no, eso tú. Habla por ti.
Me he dicho abuelos, no he dicho abuela.
Yo no.
No, pero se le ve muy maduro, ¿eh? Yo creo que la comparación con Vinicius es inevitable.
Pues
no.
Oye, pero por cierto, quiero decir una cosa, Guille. Muy buen gesto de Vinicius. Sí, sí. Esperarle en el vestuario y darle la enhorabuena y abrazarle. Me parece de un tío muy
de
sano.
Buen chaval.
Sí,
buen chaval.
Por cierto, ahí tiene una patata caliente ahora el Madrid, ¿eh? ¿Cómo gestionar lo de Vinicius, eh?
Haciéndole jugar pues, el siguiente partido.
Claro, y con naturalidad es que se ha establecido ahí como una especie de vasos comunicantes, que es que parece que la ascensión de Rodrigo supone que el otro sea un piernas.
No es que sea un piernas, sino que se le cierra
que
una
le
puerta. Hombre, claro,
pero,
que le perjudica.
Pero porque no se mira también que a lo mejor lo de Rodrigo puede haber un efecto contagio y que Vinicius mejore precisamente por tener un chaval de su edad, de su un paisano que le pueda echar una mano a esa situación a él. A mí es que no sé por qué se establece esta comparación de que el uno sube y el otro parece que
son debates
queda menos sitio.
Son debates claro, habituales en
claro,
la prensa
es
y luego
es
además...
Es otro más. Te recuerdo que no está James y no está Bale. Y llegará un momento en el que estén a disposición
es que además,
de Real.
Joseba no compiten solo en todavía. El Madrid. Compiten en la selección brasileña donde uno ha salido y otro ha entrado.
El otro ni ha entrado.
Pero es que tiene una cosa que se llama la partida de nacimiento que es insultante. Y lo tienen a favor. Lo que tienen los dos a favor sobre todo es el tiempo. Pero los dos, no solo Rodrigo. Es que parece que el otro, por haber jugado ya la temporada pasada en el Madrid...
está para retirarse, cosa... sí.
Sí, sí. Oye, no sé.
Pero el tiempo...
Hasta unos rodeos cartuchos ya, ¿eh?
También le
claro, es que el tiempo puede ir
a... Vamos a ver, con 18 contra, años no se gasta ningún cartucho.
Hombre,
ninguno.
¿Qué va a gastar? Es que no las oportunidades nada, que ha tenido, que Rodrigo las ha aprovechado a la primera y Vinicius no.
A mí lo único que me choca es que yo también creo que tiene muchos cartuchos por delante, pero me choca que los dos últimos partidos no ha ido ni convocado.
Bueno, pero escucha, a mí me parece cruel decir que Vinicius ha desaprovechado los cartuchos cuando, por ejemplo, en Mallorca el equipo perdió, pero el único que hizo algo fue Vinicius.
No, y el año pasado fue...
Es verdad.
El año pasado fue el mejor del equipo.
El año pasado fue el asidero al que se agarraba la gente del Real Madrid.
Vamos a poner esto...
Pero a día de hoy, es que así como el tiempo puede correr a tu favor, también puede correr en contra.
Espera, déjame saludar a Fernando Morientes. ¡Hola, Moro!
Hola, Juanma. Muy
buenas. ¿Dónde estás?
Estoy en Italia,
¿Qué haces en Italia, en Módena?
Pues cosas mías.
Son cosas legales porque si no, no me decías dónde estabas. Bueno, a lo mejor no estás en Módena ni en Italia, sabe Dios dónde estarás. Que,
No te miento.
Vale. Que ayer, durante la retransmisión, decía Paco, tiene cosas, Rodrigo, que me recuerdan a Raúl. Y claro, yo he pensado, el tío que mejor conoce en el mundo a Raúl González Blanco es Morientes. ¿Tú realmente crees que podemos ver cosas en Rodrigo, ese oportunismo, ese olfato, esa facilidad para abrir la lata que te puedan recordar a Raúl?
Hay que ser muy cautos a la hora de compararlo con Raúl. Yo creo que Rodrigo está en primero de Raúl, y si Raúl tiene una carrera de 17, 18 años, es cierto. Yo creo que sí, que es cierto que tiene cosas, se pueden divisar. Pues ese desparpajo, es un jugador que se le ve también endeble, como cuando Raúl empezó, ¿no? Tiene ese cuerpo de niño, pero sí es verdad que tiene esa intuición, que si no, a la hora de conducir, que define muy bien, y sobre todo una cosa muy importante para un delantero, para un tipo que juega muy cerca del área, que se le ve que es oportunista, que está en el momento oportuno, en el lugar correcto, y después a la hora de definir tiene gol. O sea, estas características maduradas y dándoles tiempo, pues puede convertirse en algo muy interesante, pero es que por el camino se han quedado tantos jugadores que se les ha comparado con tan buenos jugadores que yo creo que hay que ser muy cautos. Es un jugador que despierta pues algo especial, sobre todo por esa juventud y por esa madurez que muchas veces está demostrando en los partidos importantes, pero yo creo que es importante no caer en la tentación de idolatrar a un chico de 18 años por el hecho de haberle visto cualidades muy interesantes para ser un crack.
Decía ahora Joseba, ¿y qué hacemos con Vinicius? ¿Qué hace el Madrid con Vinicius? ¿Tú qué harías con Vinicius?
Yo no sé quién lo ha dicho, no sé si ha sido Palomar o quién ha sido, tranquilidad, normalidad. O sea, si Vinicius tiene que jugar, es verdad que hay muchos jugadores para pocas posiciones, y es verdad que no está James, no está Bale, son jugadores que tienen que venir, que tienen que jugar, que tienen ese rol más importante a lo mejor en el equipo que puede tener Vinicius en estos momentos, pero todo entra en la cabeza del entrenador. Si el entrenador le quiere poner, pues le va a poner, y a mí lo que me gusta de Zidane es eso, que se le ve que le gusta a Rodrigo y lo pone porque le gusta, y si entra Vinicius y lo hace bien, yo creo que también lo va a poner. No me da la sensación que se vaya a casar con nadie por el hecho de llamarse o de tener un dorsal con un número determinado o un nombre determinado. O sea, que yo en este caso le daría naturalidad al tema, y si Vinicius tiene que jugar, que juegue. El otro día hizo un partido muy correcto, lo único que le estamos tachando de jugador que no tiene ese gol que ha demostrado Rodrigo en los últimos partidos.
Gracias, Moro, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Melchor, hola, Melchor Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma Castaño? Buenas noches.
No va a estar Marcelo en Eibar, pero no es tan grave, ¿no?, como se podía pensar en un primer momento.
Bueno, le van a hacer pruebas mañana. Ya sabes que hay que esperar 24, 48 horas cuando uno tiene un problema muscular. Las pruebas médicas van a ser mañana, pero después de la primera revisión médica, digamos, tanto la de anoche como la de esta mañana, pues en principio no parece que es demasiado grave, a pesar de lo cual va a ser baja para el partido del sábado ante el Eibar. Y se espera que, si se cumplen los pronósticos en esa prueba médica de mañana, pues se pueda volver después del parón, es decir, ya para medirse a la Real Sociedad en el Estadio Santiago Bernabéu.
Vale. ¿Bale y James están bien para jugar con sus selecciones? ¿Qué es lo importante?
Mejoran, cada día mejoran. Hoy han trabajado ya sobre el césped, siguen haciéndolo de forma individual. No van a llegar a Eibar, evidentemente, bueno, y sí, eso, van a estar en condiciones.
Ah, eso es lo importante.
Lo importante para cada uno de ellos, especialmente para Gareth Bale, porque Gales tiene dos compromisos importantes de cara a la Euro, y también para James, que vuelve con Colombia. Se perdió el último compromiso, pero ahora va a estar presente en esos dos amistosos que tiene Colombia ante Ecuador y Perú. Vamos a ver qué decide Queiroz, si le da más o menos minutos. Así que los dos en disposición, yo creo, para viajar e incorporarse con sus respectivas selecciones.
Oye, se me olvidó preguntar una cosa importante al Moro. Llámale, que quiero preguntarle una cosa a Morientes. Es que hay polémica con lo de los jugadores que no esperan al final del partido en los partidos. Y que se van. Hoy había un debate en la redacción diciendo que, bueno, joder, eso pasa durante toda la vida, ha pasado toda la vida, que se van para no coger atasco y solo se destaca cuando lo hace Bale o cuando lo hace James.
Pero porque el reglamento del club, ¿qué dice?
que a partir del 85, ¿no? Del 80 se pueden ir, ¿no?
A partir del 80 se pueden ir. A partir del 80. Lo hacen.
Entonces, si se van, se pueden ir perfectamente. Tiempo. Y si se quedan, pues que se queden.
Además, Juanma, es una cosa...
Claro, es que si lo pueden hacer, pero, pues sí. Evidente, si tú le das la posibilidad de hacerlo, claro, y es algo que se atiene al reglamento interno, claro, del club, en el 81 te vas y ya está. Vale. Y si no, que les diga el club, tenéis que esperar hasta el final y luego bajar.
Pues ahora le pregunto al Moro, a ver qué le parece y cómo lo hacían en su
el
época.
El Moro se ha ido más de una vez también. De
hombre, claro, por eso quiero preguntar a él. Mensajes de los oyentes. Alberto Lauz, muy buenas.
Muy buenas, otra vez. Que siguen hablando de Rubiales, como al principio del programa. Dice uno, el fútbol es pasión. Pasión de los seguidores y socios que van al campo cada domingo, no de los aficionados de sillón que solo ven el fútbol en televisión. La burbuja de las televisiones acabará por pincharse y por fin volveremos a disfrutar del fútbol de verdad. Sergio, echo el porro con el clásico, que hagan la primera parte a la una del mediodía y la segunda que empiece a las 9 de la noche, y así todos contentos. Juanfran, me parece vergonzoso que se lleve la Supercopa a Arabia Saudí, pero todavía me parece más vergonzoso que se pinte como una ayuda a los valores del deporte. Al menos hay que tener la decencia de decir que es porque es el país que más dinero da y ya está. Dejen de tratar a los espectadores como estúpidos. Raúl dice, señores, después de Nelson Mandela, la madre Teresa de Calcuta y Gandhi, ha nacido Rubiales. Y a nosotros nos venden esa milonga. Saludos a todo el equipo. Y Enrique nos dice, yo era un gran admirador de Joaquín. Era mi jugador favorito y desde que se ha metido con Vinicius, faltándole al respeto, ha dejado de serlo.
Moro.
Dime.
Que es que se me ha olvidado preguntarte una cosa. Espera, que tengo que hacer una pequeña paradita y te la pregunto, ¿vale?
Venga, vale.
Venga.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Sigue este domingo a las 8 de la tarde en COPE con Carlos Herrera el minuto a minuto de una noche electoral clave para el futuro de España.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Sabías que por la ley electoral solo un 2% más de voto a Ciudadanos serán 20 escaños más que lo cambiarán todo? ¿Recuerdas lo que ocurrió en Andalucía? Hubo cambio porque Ciudadanos remontó 2 puntos en la última semana. La movilización de los moderados trajo el cambio. Ahora también se puede. Juntos somos imparables. Vota Ciudadanos.
Recuerda, este lunes es el 11 del 11 de la 11. Y para que no se te olvide comprar tu cupón, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de 1 millón?
11.
No te quedes sin tu cupón, ya sabes. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me cree!
Adelántate al Black Friday con los supertecnoprecios del Corte Inglés.
Y llévate hasta 150 euros de regalo para tus compras de Navidad si te llevas un portátil con procesador Intel y Windows 10.
Con financiación fácil hasta el 20 de noviembre ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero.
Que es real. Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida.
Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... ¡Ah!
DAZN es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en DAZN. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en DAZN.com. DAZN, DAZN.
Barato, ver, barato, ver, barato, meo, eo, eo. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y 35, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Es que se me había olvidado preguntarle al Moro por lo de cuando se van los jugadores del Madrid en el minuto 85 y tal, que a la gente se enfada un poco. Moro, ¿tú eso cómo lo ves?
Vamos a ver, esto es una cosa del entrenador y la plantilla. Yo he estado en muchos vestuarios donde el entrenador no dejaba pasar a los no convocados antes del partido porque no quería que los que iban a jugar el partido se desconcentrasen. Eso le parecía al entrenador que era una manera de desconcentrar a los que iban a jugar.
¿Sí?
Pero por el contrario sí le gustaba que después fuesen a felicitar o a darle ánimo a los jugadores. A mí me parece que es un código más que de entrenador, de vestuario, ¿no? Porque, bueno, tú eres jugador de la plantilla, vas a ver a tus compañeros y lo más normal es que al finalizar el partido pues vayas allí. Incluso los que juegan agradecen que este tipo de jugadores,
claro,
que no está jugando o que incluso no viene entrando en las convocatorias, pues es como una... es un código no escrito, pero que te gusta, ¿no? Que venga tu compañero a felicitarte o a verte o como que ha estado aquí todo el partido y... Y bueno, hoy te toca a ti, a lo mejor mañana me toca a mí, ¿no? Eso de irse 5, 10, 15 minutos antes. Bueno, un día puede pasar, porque puede pasar cualquier circunstancia, pero no debe ser lo habitual. Tiene que ser una constante quedarte.
Me alegra escucharte esto. Gracias, Moro. Pues solo era esto. Un abrazo.
Muy bien. Un abrazo.
Mira, y aquí está Cañete. Hola, Santi.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú qué opinas de eso? ¿De que se piren antes de que acaben los partidos?
Pues, ¿qué tiene que ver con la ética personal de cada uno? Que obviamente estar cerca del equipo siempre genera una actitud y un buen rollo tremendo, y el estar un poco alejado y de forma individual pues te genera mucha distancia. Yo no lo veo trascendente, pero sí que éticamente es mucho mejor entrar, si se te permite, antes del partido y después.
Claro, además que hay atasco. Pues chico, pues nada, pues esperas 20 minutos y dentro de 20 minutos ya no hay atasco.
No, o pero sea... no es una cuestión de atasco, es una cuestión ya que yo creo de la persona.
No, claro, que han jugado tus personas... compañeros, oye, pues bajas, les das un abrazo, mañana nos vemos, o mira, ha estado bien esto, joder, vaya cómo ha salido este, lo que sea,
hay,
¿no?
Hay determinadas personas que se integran en el grupo y que sufren con
ya,
el grupo.
Ya, pero que lo hacen todos.
Y otros ya que... Y en el fútbol moderno, pues hay ya muchos jugadores, sí, que tienen un comportamiento muy individual, pero no es... No, este,
¿sabes lo que dicen? ¿Sabes lo que dicen? Lo pongo en Instagram y está. ¿Para qué voy a bajar al vestuario? Sí. Pongo algo en Instagram o en Twitter y tal. Gran partido, equipo, chicos, ánimo, fuerza, boom. Y un brazo, el emoticono del brazo ahí haciendo fuerza. Y con eso lo despachas. Vamos, así lo veo, que lo deben ver así. Vale. Melchor, pues muchísimas gracias. No hay nada más del Real Madrid, ¿verdad?
Bueno, te cuento un par de cositas muy rápidas. Que Nacho va quemando etapas. Hoy ha saltado ya al césped.
Va quemando etapas, como la vuelta.
De la recuperación, sí. Ah, sí. De esa larga... Uh-huh. lesión que le tiene apartado los terrenos de juego, y hoy ya ha empezado a trotar sobre el césped, así que ya ve más cerca la luz. Y luego, sobre un comentario muy rápido sobre lo de Rodrigo que estabais comentando, son compatibles, Rodrigo y Vinicius, que no es que el Real Madrid tiene que elegir entre uno y otro, vale, que han demostrado que pueden jugar los dos, y los dos son jugadores del Real Madrid, y que para elegir a uno no hay que machacar a otro,
Sí, pero es lo que dice un poco Roberto, o sea, y decía Roberto y no sé, alguien más, no sé si Guille. El problema es de que cada vez tienes menos, claro, si, es para jugar Vinicius y Rodrigo se tiene que dar fuera Benzema o Hazard. O sea, que el tema de la explosión de de Rodrigo es que le resta minutos y posibilidades de jugar a Vinicius, porque evidentemente Benzema y Hazard son fijos, entonces ya no cuento con Bale, pero evidentemente hay los puestos que hay. Ese es el gran problema que puede tener Vinicius, ¿no?
Bueno, pero tienen 18 y 19 años, sí, el tiempo corre a su favor. El que lo tiene más complicado ahora mismo es Lucas Vázquez.
Muchos partidos, ¿eh? Muchos
yo creo que son buenos los dos, y Ansu Fati, sí, y Ferran y Joao Félix, así que hay que estar tranquilos.
Llega, ¿no? Aire fresco, es buenísimo.
Gracias, Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
Oliveros, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, buenas a todos.
¿Qué sabemos de Valverde y de su situación en el Barça?
Pues te voy a contar cosas después de haber sondeado cómo están las situaciones desde el punto de vista del entrenador y también del club. Para Valverde, lo que dijo el otro día, ¿no?, en la rueda de prensa, preocupa lo justo esta situación. Desde el club nadie le ha hecho llegar hasta el momento que estén preocupados, más allá de que en el entorno y la prensa se hable de Koeman, de Gallardo, que en estos momentos haya dado más de 48 horas de descanso, que ha merecido también líneas en los periódicos. El hecho de que entrenaran ayer y no entrenen hasta el viernes, después de lo pasado en Valencia y contra el Slavia. En el club me dicen que confían en él, que saben de sus virtudes, que por eso le renovaron su confianza este verano, aparte de que quedó marcado el equipo por lo de Liverpool. Y desde fuentes próximas a Valverde, insisto, van a actuar con sentido común si hay que salir, por ejemplo, a final de temporada. Sabes que existe el contrato ahora mismo hasta el 2020 con una opción de un año más. Y a partir de ahí, uno dirá quiero irme o el otro dirá quiero echarte. Pero dice que el tema económico no será ningún problema porque hay buena relación, que hay cordialidad y que por lo tanto llegarían a un acuerdo. Saben también que es una temporada muy complicada esta, porque ya Luis Enrique la tercera temporada fue la última. Guardiola se arrepintió de estar cuatro temporadas, prácticamente la cuarta temporada también se arrepintió de estar, con unos condicionantes de una plantilla que, como dice habitualmente Cañizares también, y es así, me lo decían también desde gente que conocía a Valverde, sabe que si el otro día, que podía haber pasado, hubiera ganado el Barça al Slavia de Praga por 2-0, sería gracias a Messi, al gol de Messi o al pase de Ansu Fati a Messi, y que si se pierde o no se gana es culpa de Valverde, ¿no? Son unos condicionantes que derivan de tener al mejor jugador del mundo para lo bueno casi siempre y para lo malo en ocasiones. Leo, y esos son temas tangibles, no parece muy a gusto con Griezmann y con Dembélé, más a gusto con Ansu Fati, parece más a gusto con Arturo Vidal que con Artur, y por lo tanto todo eso son condicionantes para un profesional que ha de marear la perdiz durante esta temporada, hacerlo lo mejor posible y seguramente pues a final de temporada decir adiós.
Vale.
Y así está la historia.
Gracias.
Por lo menos a día de hoy.
Gracias, Oli, un abrazo.
Un abrazo.
Marchante, Mónica, tú ves muchos partidos del Barça en el palco y cerca de la gente que manda en el Barça. ¿Barruntas un año difícil para Valverde?
Bueno, está siendo ya un año difícil, o sea, no es que lo barrunte yo. Lo que sí tengo la sensación es que podemos estar en tiempo final.
Lo que dice Oliveros, ¿no? O sea, agotando sí. Esta temporada, sí, adiós a un sí. Ciclo de Valverde.
Sí.
Vale.
Bueno, agotando esta temporada, veremos, a ver.
Yo creo que sí, ¿eh? Porque no es el Barça un club de tirar entrenadores así a mitad de temporada. Vamos.
Sobre todo porque está intercalando buenas actuaciones con actuaciones malas. No, ¿no? Al Valladolid claro. Le gana con la gorra, la segunda parte contra el Inter fue estupenda. Sí, hay y que de ser... repente juegas un partido.
O sea, la situación no es para cambiar de entrenador en el Barça, por favor, o sea, seamos serios.
Lo que pasa es que hay tanta gente que le espera desde Roma, desde Liverpool, que no, cualquier cosa, la presión...
Desde la final de Copa con el Valencia.
Desde Roma, sobre todo.
Sobre Roma. No, Roma y Liverpool.
Esa sombra... Sí, eso... pero es que en Liverpool, antes del partido, se hablaba de Roma, que es una cosa sorprendente.
Por eso, que igual la presión puede antes, ¿eh?
Todo va a depender de los resultados. Claro, siempre claro. En este tipo de situaciones, lo que parece obvio es que Valverde tiene fecha de caducidad... que como mucho será en junio, si aguanta.
Pero luego la temporada es muy larga, ¿eh? Claro, es muy larga la temporada.
Todo esto.
Pero ya veo que aunque gane, esta vez se va.
¿Cómo que gane? Imagínate que el Barça, gana Liga y Champions.
Pues mira, con más motivo para eso.
Bueno, igual se iba él, entonces.
Ah, bueno, no lo sé. No lo sé, pero...
Es un mes clave, Juanma, Europa y el Clásico. Si se clasifica bien y gana el Madrid, pues veremos.
Hombre, en teoría se va a clasificar bien, aunque tiene Dortmund en casa, Inter fuera. Pero yo creo que se va a casar, vamos, supongo que se meterá bien en octavos de final.
Yo lo que no puedo entender, Juanma, son las críticas estas que también las hubo en el Madrid, a que los jugadores descansen después de un partido. Esto la gente tiene que entender que son ciclos. Que
ha habido muchas. Sí, bueno.
Preparadores físicos tienen programados los entrenamientos independientemente del resultado. Claro. O sea, que este comentario un poco de bar, de no, han perdido, tienen que entrenar a la mañana siguiente.
Pero a Zidane no, también le dieron hace nada por eso. También,
por eso,
lo mismo,
por eso lo digo, sí. Pero que hay un partido a los tres días y los entrenadores tienen.
De trabajo.
No sé si habéis visto lo que ha pasado en Nápoles con Ancelotti, que el presidente quería concentrarles y se ha ido a su casa y ha rechazado una concentración. Es que no puede ser que estén dependiendo de que ganen o pierdan un partido para que haya entrenamiento a la mañana siguiente, ¿no?
De todas maneras, Guille, yo creo que hay dos cosas. Una, el tema de los entrenamientos y otra, el tema del descanso, ¿no? Porque, o sea, los días libres dependen que se empleen. O sea, si los días libres son para viajar, cruzarse el charco y ver un partido de NBA y volver, pues igual como que mucho descanso no es.
Es que mira, por ejemplo,
y esto está pasando.
Griezmann fue a ver a los Nets. Yo luego estaba pensando, viendo el partido, viendo el Levante-Barça, estaba pensando, Griezmann habrá visto varios partidos de los Nets esta temporada. Algunos, este en directo, pero habrá visto por la noche o grabados al día siguiente partidos de los Nets. ¿Tú crees que Griezmann ha visto algún partido del Levante esta temporada? ¿Que se preocupó de mirar quiénes eran los defensas con los que iba a tener que jugar el sábado en el Ciudad de Valencia?
Ya,
que a lo mejor sí, ¿eh? Pero desde luego no me dan la sensación, este tipo de jugadores, no me dan la sensación de que sean ese nivel de profesionales de preocuparse realmente contra quién juegan. Y cuando vas a jugar a Granada, o cuando vas a jugar contra el campo del Levante, al campo del Levante, o cuando vas a Bilbao, tienes que saber cómo son la gente con la que te enfrentas.
Si repasas la trayectoria, la biografía de Antoine Griezmann, esto lo lleva haciendo muchos años.
Sí.
Cuando jugaba en la Real, cuando jugaba en el Atlético de Madrid, cuando jugaba en el Barça. Entonces, bueno, cada uno en su día libre que haga lo que quiera. Había un caso que era más llamativo
no,
todavía.
No, pero no, es
escucha,
que eso
escucha,
es...
Escucha, cada había, había, un caso libre... había un caso en la Real... que era más llamativo, Carlos Vela. Carlos Vela no veía ni un minuto de fútbol porque no le gustaba.
No, es que hay muchos.
No le gustaba ver fútbol.
Hay muchos. Cañete, aquí hay muchos jugadores a los que no les gusta ver partidos.
Sí, hay de todo. Hay de todo. Hay gente enferma con el fútbol que se ve cualquier partido de primera y segunda.
Yago Aspas, por ejemplo, un enfermo del fútbol.
Por ejemplo, muy bien. Y luego, pues, vamos, yo he tenido compañeros...
Pero que no te quiere decir eso que seas mejor que el otro, ¿eh?
Porque tienen un don, porque son muy buenos.
Yo he tenido un compañero en la habitación, que cuando, claro, te hablo hace muchos años, cuando solamente había un partido de fútbol, esto que venía...
El sábado por la noche, sí.
A las 9 de la noche, yo me tenía que ir, antes íbamos en habitaciones de dos, ahora es otra cosa que también ha cambiado, yo me tenía que ir a una otra habitación a ver un partido de fútbol porque él se ponía la película que había del oeste.
Y te decía, ¿cómo ves este coñazo?
No, espera, uno de los grandes, grandísimos futbolistas del fútbol español. Y ya está, y no voy a revelar su nombre porque no tiene nada que ver. Pero un grandísimo futbolista. Y yo le decía, joder, a ver, ya veremos a ver mañana.
¿Por qué le trampieza?
Vamos, que no le fue mal, ¿no?
Mándamelo
por
WhatsApp.
No, nada posición, mal. A mí me hubiera gustado que me hubiera como él.
Cañete, mándamelo por WhatsApp.
¿Por qué le trampieza?
Por WhatsApp, Cañete, por WhatsApp.
Delantero, centrocampista.
Solo voy a dar una pista. A ver, una pista. Todos lo conocéis.
Hombre, ya, coño, si juego en el Valencia contigo...
Personalmente, además.
Claro,
entonces,
eso.
Entonces,
ha entrado antes en antena.
Y jugamos contra el Athletic Bilbao, por ejemplo. Yo
llama al Moro otra vez a ver si...
Espera, ¿qué? Cuéntame esa.
Jugamos contra el Athletic Bilbao y le decía, joder, macho, verás mañana y tal este Urzaiz, que es un tío alto, 1,95, que entra y fuerte y tal, a ver cómo lo frenamos en los córner, a ver qué hacemos, no sé qué. Y dice, yo es que no me acuerdo, pero no me acuerdo muy bien quién es.
Es increíble, tío.
Pero y luego, mira, y otra anécdota que te voy a contar de otro jugador más antiguo, este es del Valencia, este segundo, y jugaba en un partido, ¿os acordáis aquel partido que jugó el Valencia contra la Roma y tal, hace muchos años? UEFA, yo no estaba ni en el Valencia, y entonces su representante, Alberto Toldratris, ya el hombre fallecido, siempre contaba una anécdota y decía, oye, mañana Rudy Völlers, el delantero de la Roma, lo tienes que secar, tienes que acabar con él, porque tal, porque este es un tío que si haces un buen partido, esto tiene una exposición en Europa brutal. Y dice, Alberto, escucha, ¿quién es el Rudy Völlers? Eso es así de cierto como que lo normal es hincharse a ver partidos y que te apasione el fútbol, pero eso es así de cierto, de verdad que sí.
Yo creo de todas formas, yo no creo que se tenga que dejar a la elección de cada jugador ver partidos o no del rival. Esto, el cuerpo técnico tiene muchos delegados
no,
y un trabajo
es,
de los futbolistas.
Es hacerle los deberes a los niños muchas veces.
Bueno,
también pero, lo he pensado. O sea, claro, estamos, evidentemente tienes que ponerle un vídeo antes del partido, pero es que tiene que nacer algo de ellos. O sea, tiene
pero no solo un vídeo para todo el equipo. En el cuerpo técnico, me imagino que hay muchos entrenadores que claro, le diseccionan al delantero sí, de turno cómo se mueven los centrales o al revés.
Sí.
Y eso forma parte del entrenamiento. O sea, no son solo las dos horas de césped, sino que luego tendría, no sé si se hace, que haber vídeos personalizados para cada jugador y no depender que a Griezmann le apetezca más ver la NBA que un partido de fútbol.
Si el tío este de las películas del oeste rinde, ¿qué más te da que vea los partidos o que no
lo
vea?
Lo reconoció públicamente. Fernando Torres decía que él no veía ningún partido.
Messi, o sea, Messi es otro que no ve fútbol casi, ¿eh? Messi no ve, no ve mucho, Messi no ve muchos partidos de fútbol. Yo le escuché en alguna entrevista que le aburrían más bien. Piqué, la última vez que hablé con él aquí en Antena, dijo que veía más tenis que fútbol.
Eso seguro.
Y luego Bale, hay otros que evolucionan también.
Bale ni lo planteo, o sea, quiero decir, Bale no debe saber que se televisa el fútbol. O sea, debe pensar diciendo ahí, sí que hay tenéis canales de fútbol, ¿no? Debe pensar Bale. No. Bueno, muy bien. Pues así van las cosas. Hugo Ballester, Valencia, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Mateo Alemany ha ido a Singapur y han roto Valencia y Mateo Alemany.
Eso es, el lunes se cierra la etapa de Alemany con la firma de su salida, pero hoy, como dices, ha sido el día, ya lo anunciamos en COPE el pasado 27 de octubre, en el que se ha llevado a cabo, podríamos decir, la reunión del adiós. Ha sido en Singapur, en un cara a cara a solas entre Peter Lim y Alemany, sin la presencia de Anil Murti, que también estaba y está en el país, que apenas ha durado 40 minutos y en el que Peter Lim no le ha dado un solo motivo a Alemany para justificar su despido. No ha habido argumentos, hasta en dos ocasiones le ha preguntado por qué se tiene que ir Mateo Alemany a Peter Lim a la cara, no le ha dado una respuesta, le ha dicho que está asumido, que está aceptado, que está amortizado, que gracias por los servicios prestados y que buena suerte en el futuro. Tampoco ha habido reproches. Mateo Alemany iba con una carpeta, con un dossier de su gestión en estos dos años y medio en el Valencia, por si le hacía algún reproche de ingresos, de gastos, de entradas, de salidas. No ha habido tampoco reproches por parte de Peter Lim. De hecho, Peter Lim le ha dicho a Mateo Alemany que si tuviera o tuviese algún problema con él, no le habría invitado a su casa, no le habría invitado a Singapur a despedirse. Mucho formalismo. El lunes, como digo, se firma el finiquito. El martes dará una rueda de prensa para poner punto y final al que para muchos ha sido sin duda el mejor ejecutivo que ha tenido el club en los últimos 15 años y que ya forma parte de la buena historia del Valencia Club de Fútbol, le pese a quien le pese.
¿Te preocupa la situación en la que se queda el Valencia sin Mateo Alemany, Cañete?
Sí, claro, por supuesto que sí. Vamos a ver, hay un antes y un después de Mateo Alemany. Lleva dos años aquí en el Valencia. Vino al Valencia por una recomendación del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, porque le dijo a Peter, oye, mira, que tenéis ahí, no tenéis absolutamente nada, no tenéis estructura. Confiar en este hombre, yo te lo recomiendo. Y así es como entró él en el Valencia y han sido dos años de éxito. Desde que llegó, cuando llegó era una utopía absoluta que el Valencia retornara a la Champions. Esa es la verdad. O sea, todo el mundo pensaba, ya el objetivo se había reducido a la Europa League y nadie pensaba que podía llegar a Champions el Valencia. No solamente llegó dos años consecutivos, sino que además ganó un título en la Copa del Rey. Hubo que tomar decisiones deportivas, nada más llegar limpió el vestuario, 5 o 6 futbolistas, porque Mateo Alemany ha sido un director general, pero lo que realmente ha sido es un director del área fútbol. Es decir, un director deportivo, pero con dotes de negociación, con dotes de organización y de mando, ¿no? Entonces, él ha sido el arquitecto de todo este proyecto. Se cargó al entrenador que ya tenía el Valencia prácticamente apalabrado para meter a Marcelino. Cuando él llegó, casi estaba otro entrenador y apostó por Marcelino. Y el problema es que ahora volvemos otra vez a no tener ningún tipo de estructura. Bueno, desde el 15 de agosto Mateo Alemany ya no forma parte de las decisiones del Valencia. Hasta ese día, todo lo que él decía, estaba de acuerdo con el fair play financiero, era aceptado por Peter Lim a través de la comunicación que tenía con Anil Murti. Bueno, pues a partir de ahí desapareció la confianza y el Valencia los últimos 15 días de mercado estuvo dejado de la mano de Dios. En esos 15 días últimos se firmó a Mangalá, que no ha debutado todavía, y a Terry Correia, el lateral derecho, por 12 millones de euros, que de momento no parece el mejor de la liga. Ahora mismo hay una inercia en el corto plazo, que es la obra de Mateu, y el equipo de momento sigue compitiendo. En el medio largo plazo, o se sustituye por un ejecutivo de su categoría, que va a ser muy difícil encontrarlo, o estaremos, una vez más, pues directos al precipicio, pero es que es normal, porque todos los clubes de fútbol necesitan una dirección, y de esa dirección y de esas decisiones depende en buena parte lo que luego sucede en el campo.
Gracias, Santi, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego. Ballester, un abrazo. Adiós.
Un abrazo, Juanma.
¿Qué ha pasado en Córdoba hoy? Ha sido un día movidito, ¿eh? En Córdoba. La verdad es que ya es rara la temporada donde no hay un par de detenciones, ¿eh? ¿Algún presidente o algo?
Sí, es verdad.
Siempre hay algún lío. Toni Cruz, Córdoba, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué ha ocurrido en Córdoba?
Bueno, pues de momento que tras haber pasado la noche en la comandancia de la Guardia Civil, el presidente del Córdoba Club de Fútbol, Jesús León, está detenido y declarará mañana a las 10:30 a.m. en el juzgado de instrucción número 5 por 4 delitos de los que ha sido acusado por la Guardia Civil.
El presidente del Córdoba.
Desleal. El presidente del Córdoba, sí. Administración desleal, apropiación indebida, corrupción y blanqueo de capitales. Por cierto, Jesús León ha tenido que ser atendido en las dependencias del Instituto Armado por una ambulancia, según ha informado el diario ABC. La operación se ha denominado Trapicheos y arrancó por una denuncia presentada
han
por
han utilizado un nombre en clave, ¿eh?
Sí, muy sí, apropiado.
Para que no supieran exactamente lo que estaban investigando.
Encriptado.
Sí, encriptado.
Sí, sí.
Operación Trapicheos.
De una denuncia de un ex consejero de la entidad, Joaquín Zulategui, que hoy, por cierto, ha explicado en COPE Córdoba que se espera que se siga una administración judicial o bien que se forje un nuevo consejo de administración después de que se cese al actual presidente Jesús León mientras esté en prisión, porque mañana se decidirá si sigue en prisión o bien sale bajo fianza, pero con cargos en cualquier caso.
El máximo accionista del Córdoba, Toni, es Carlos González, ¿no?
Sí, bueno, la historia es complicada, enrevesada, porque el último pago del traspaso de las acciones, del 98% de las acciones, era de 4,5 millones. Tenía que haberse perfeccionado el pasado 31 de julio, no fue así, y en consecuencia Carlos González reclama que el club es suyo desde entonces, porque además tiene pignoradas las acciones.
Señor González, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Toni, ¿qué tal?
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Entonces, o sea, que le deben 4,5 millones.
Sí, me deben 4,5 millones, sí. Pero bueno, eso no es lo importante, ¿eh? Eso no es importante, es un tema personal entre una sociedad y otra. Lo importante es lo que ha ocurrido hoy, que es muy triste, ¿no? Muy triste para Córdoba, para el cordobesismo. A la vez que es ilusionante también para mucha parte, para todo el cordobesismo, ¿no? Porque de un mal sueño ya han despertado, ¿no? Jesús León es historia del Córdoba y ahora empezar otra vez y empezar de cero, pero con muchas ganas.
¿Pero por qué es historia? ¿Esto qué va a pasar ahora?
Bueno, Jesús León, ya lo llevamos diciendo hace tiempo, es historia porque no ha pagado. Sería antes o después, pero no ha pagado. Y entonces yo creo que teníamos el día 13, teníamos de diciembre, teníamos una vistilla para la administración judicial, tenemos puesto una demanda, hay otras acciones que se iban a ver esta semana, y por lo tanto yo creo que lo que tiene que hacer Jesús, y además por bien para su defensa y para él, es dar un paso al lado y ver que no es capaz de sacar esto adelante, y ya está, y es historia, y yo creo que todo el cordobesismo, si se va y se vaya, pues le va a perdonar, ¿no?
¿Usted le vendió las acciones a él?
Sí.
Y cuando se las vendió, ¿él qué dijo? Que iba a pagarle, claro.
Si no era difícil que se las vendiéramos, ¿no?
No, claro, no, pero digo, que ¿y cómo tiene uno la jeta de comprar algo y no pagar 4,5 millones? Es que no estamos hablando de...
Bueno, yo creo que él se equivocó, él pensaba que podía conseguir el dinero y no lo ha conseguido, me ha pagado 5, sí que es verdad que también tampoco ha sido suyo porque se los han prestado los 5.
Joder.
Y se ha visto en una situación pues que él no tenía capacidad para hacer eso y se ha equivocado, y entonces hemos equivocado todos, no solamente él, me he equivocado yo metiéndoselo a él, se ha equivocado la gente prestando el dinero, pero lo que sí que es verdad es que yo creo que hay que mirar hacia adelante ya, ¿no?
Hombre, hay que mirar hacia adelante, pero aquí hay acusaciones graves, ¿eh? Administración desleal, apropiación indebida, corrupción y blanqueo de capitales.
Claro, eso no se lo va a quitar nadie. Y eso se verá y lo que sí que está claro es que él es inocente. Él es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Bueno, eso seguro.
Pero eso se verá.
¿Usted cree que se va a demostrar lo contrario?
Yo creo que va a ser difícil. Yo no soy nadie para decirlo, yo no tengo datos, pero yo creo que es difícil, ¿no? Si él ha hecho una gestión nefasta en la Córdoba, lo ha descendido, lo ha arruinado, está quebrado el club. Está en una situación muy comprometida, como bien te ha podido contar Don, y yo creo en estos días, está en una situación muy comprometida. partida del Córdoba, ¿no?
¿Usted quiere volver a ser presidente?
No lo voy a ser. No, mi etapa en el Córdoba ya se ha acabado.
Vale. ¿Y si no lo es usted, alguien de su confianza o qué quiere hacer?
Claro, nosotros queremos llevar a un grupo importante, español, que todos conocemos también, que se hagan cargo del club a corto y medio plazo y que yo tendré que seguir hasta que venda otras acciones o a traspase, pero yo ya no, mi etapa se acabó en el Córdoba y ya no voy a ir, ¿no? Yo lo que voy a estar es hasta el momento que tenga que estar yo como máximo accionista del club, pero tampoco con ninguna, se lo digo sinceramente, y además se demostrará con ningún poder de decisión, ¿eh? Más allá solamente del control económico, que no queremos que ocurra lo que ha ocurrido ahora, pero todo lo demás absolutamente nada. Y yo creo que lo que tiene que hacer el Córdoba es mirar hacia adelante, de nueva gente, un nuevo proyecto.
Carlos, ¿qué grupo inversor ha dicho? Que lo conocemos todos, ¿cuál es?
Bueno, yo creo que dentro de pocos días se sabrá.
Oye, pero ¿cuál es? Ya que estamos aquí ahora...
¿Puede ser Luis Oliver?
Puede ser ese o puede ser cualquier otro, ¿no? Sí, puede ser ese y puede ser cualquier otro.
Hombre, sí, eso sí, pero ya que
estamos... ¿Pero podría ocurrir, Carlos, como ha ocurrido en el Atlético Madrid? Porque el club puede ser intervenido, ¿no? Judicialmente, sí, ¿no? Sí. O sea, puede nombrar un administrador y que sea el que dirija todo el club, ¿no?
Sí, correcto. Pasa en el Betis también, ¿no? Nosotros lo pedimos, ¿eh? De hecho, nosotros lo hemos pedido y teníamos el día 13 una vista para ello, ¿no? Sí, puede ser que sea el nombre de un administrador, pero yo creo que si Jesús da un paso al lado, el juez determinará que no, porque el administrador al final lo que hace es administrar los bienes del Córdoba, ¿no? O de la sociedad que es administrada. Y el Córdoba es que ahora mismo no tiene nadie, necesita que entre gente a poner dinero.
El problema de los jugadores llevan 2 meses sin cobrar.
Claro, y pagar las nóminas y pagar a acreedores.
Claro.
Y claro, eso con un administrador judicial no se consigue. Lo que se consigue con un administrador judicial es que el que está, que ya no está, aunque siga estando, pues haga las cosas bien. Pero él no puede meter ingresos, no puede, ¿me explico?
Claro. Entonces, sí. La salvación del Córdoba es volver a segunda.
La salvación del Córdoba es que se vaya Jesús León.
Bueno, eso hay que volver a segunda, claro.
El Córdoba está embargado, ¿eh? Todas sus cuentas están embargadas, tanto por Hacienda como por Seguridad Social, como el propio grupo de Luis Oliver, Biton Sport, que es lo que impide que cobre...
Hay más, evidentemente, pero
la ayuda al descenso no la ha podido cobrar el Córdoba. Eso también un agravante de su situación.
Carlos González, gracias por estar en el partidazo. Un abrazo.
Gracias, un abrazo fuerte.
Chao. Un abrazo, hasta luego. Es la una, mensaje importante de Gemma Santos y de Berti.
Sí, Juanma, lo volvemos a recordar que en Berti tienes la mejor asistencia en carretera, pero también te dan el mejor precio posible sin negociar, como lo oyes. La mejor asistencia en carretera, el mejor precio posible, 3 meses gratis para ti. Venga, entra ya en Berti.es y calcula tu seguro. Berti.es.
Enseguida os despido a todos, pero para siempre, ¿eh? Venga.